Sí, bueno, ayer, por ejemplo, mira, ayer cogió Pedro Sánchez, que fue el primero en dar carpetazo, dice, vamos a olvidarnos de lo pasado. Ayer me sorprendió Pedro Sánchez, porque es la primera vez que le veo con papeles. Que se puso delante de un micrófono con papeles, iba pasando hojitas, iba leyendo y pasando hojitas. Que no suele ser su estilo, porque su estilo es más de improvisar y saber las cosas. No, no, no. Ayer tenía ganas de decir cosas muy medidas, arremetió contra la derecha y la ultraderecha fundamentalmente, habló del trumpismo, de lo que puede ser una campaña electoral, habló de los medios de comunicación que apoyan precisamente ese trumpismo. Bueno, sí, claro, ya te veo crítico, Rafa, ya te veo crítico.
Criticar el trumpismo, criticando a los medios de comunicación, diciendo que hay una conspiración contra él, pues claro, bueno, es ver, que eso no, es trumpismo también.
Yo te voy a decir una cosa, yo no critico a los medios de comunicación porque me parezcan trumpistas, es que creo que son trumpistas, algunos de ellos. Algunos sí, yo creo que sí, absolutamente.
Absolutamente. Sí, pero bueno, pero es decir, en este país hay bastante pluralidad de medios, entonces, claro, que el presidente del gobierno diga que los medios, hay una conspiración de los medios contra él, cuando evidentemente la televisión pública la controla el gobierno, tiene medios como El País, como La SER, que apoyan al gobierno, que está bien, es decir, la pluralidad de medios, o sea, lo preocupante sería que estuvieran todos contra él o estuvieran todos a favor de él, que haya pluralidad de medios es lo interesante, ¿no? Entonces, claro, es un discurso trumpista de conspiranoia que se ha instalado en la política española en todas partes y que embarra y que no es positivo. Y es positivo sobre todo que lo haga el presidente de gobierno. Pues que desde el, es el trumpismo, es decir, hacerte lo oprimido desde el poder, ¿no? Que es el trumpismo.
Yo sí que te podría hacer una consideración. Es que no lo hizo el presidente del gobierno, lo hizo ya el candidato del Partido Socialista. O sea, actuó como candidato en el día de ayer.
Ya, aunque está por ver eso, ¿eh? No sé. Dicen que.
¿Sí? Bueno.
No lo sé. Él explícitamente no ha dicho que va a ser candidato y yo, evidentemente, pienso que va a serlo. Pero me espero casi cualquier cosa de este
señor.
Sí,
ya he visto que algún digital de estos ya apuntaba, decía, por si igual van a hacer como Zapatero que puso a Rubalcaba. Es que ahora ya no puedes poner a Rubalcaba y lo que tienes detrás no.
Pues le echarán de menos, pero efectivamente no sé si hay muchas alternativas. Es que bueno, no da, además por tiempo no hay general. Aunque yo creo que, fíjate aquí, yo igual también personalmente, con estas elecciones lo más llamativo es que todos estamos pensando en votar por correo. Total, que ¿para qué queremos que haya campaña, listas? Igual si ya vamos a votar antes de que haga ninguna propuesta. Un porcentaje importante, ¿no?
Sí.
Entonces es un poco, en vez del 23 de julio las puede haber puesto la semana que viene.
No puede.
ya sé que no puede, pero quiero decir que...
Las puede haber puesto en septiembre, que igual habría sido algo más lógico.
No llegaba, ¿no? Por la Loreg, vamos, por la...
Sí, claro, ese ha sido el mínimo legal.
Pero bueno, que es curioso que el planteamiento que se hacen, y lo digo yo también por mí, un poco no sé si es irresponsable o no, pero bueno, yo a mí misma no me considero irresponsable, pero no necesito
campaña.
Ni
no, hombre, es que acabas de tener una campaña y una larguísima precampaña, ¿no?
Claro,
o sea, convocar elecciones en verano se supone... También lo que nos dice la teoría es que el presidente, todos los partidos, pero especialmente el presidente y el gobierno tienen que fomentar la participación, ¿no? Siempre
sí.
O sea, yo creo que eso es un discurso que comparten todos los partidos políticos y siempre se dice, ¿no? Que participe, que se vote. Claro, ponen las elecciones el 23 de julio
no ayuda
en absoluto a fomentar la participación.
Bueno, salvo por correo.
Sí.
Pero
también por correo, claro, por correo también es... cuesta más hacerlo, es decir, supone.
Bueno, ahora es relativamente fácil.
Hay que ir a correos, pero cuesta algo más que. Y además, gente que no está en modo elecciones permanentemente, ¿no? Que,
bueno. Yo tengo una visión matizadamente un poquito diferente, ¿no? Yo creo, primero, que es distinto colocar unas elecciones y además me desagrada profundamente oír según qué cosas. Mi mirada no es de politólogo, es de ciudadano de a pie, ¿no? Me desagrada, por ejemplo, oírle a Feijóo que Sánchez vuelve a poner a los españoles en la tesitura del calor o el voto, no sé qué, se querrá. Es decir, esas insinuaciones, se estará pretendiendo reducir la participación porque hay algún cálculo electoral. Yo, sinceramente, a lo mejor sí, pero sinceramente me suena a que era la única fecha disponible respecto a una decisión que yo creo que había que tomarla cuando se ha tomado, en mi opinión. Por tanto, no es que se elige una fecha, sino que la fecha es la resultante de una decisión que toma Sánchez, que a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, que a mí me parece una decisión que yo valoro mucho, porque me parece que, bueno, pues que es una manera de reaccionar frente a un panorama de gestión cuasi imposible y hacerlo de la manera que se reacciona en una democracia, es decir, pues dando la palabra a la ciudadanía, ¿no? Y me parece que eso es así, ¿no? Pues puede sonar a discurso políticamente correcto, pero me parece que básicamente es así, o al menos es así como yo lo leo, ¿no? Y segundo, el trumpismo, ¿no? Yo, pues, acepto lo que dice Rafa, ¿no? También es trumpismo acusar a los otros de que todo el mundo está conjurado contra ti, ¿no? Pero será por cómo yo miro, sin duda, porque casi todo está en la mirada. Pero a mí me cuesta más percibir, digamos, por utilizar, si el trumpismo tiene grados, que no lo sé, si admite algún tipo de gradación, pues me cuesta mucho menos percibir la intensidad de ese trumpismo manipulador en algunos medios de comunicación, insisto, es una opinión mía, una impresión, ¿no? Que en otros, que sin duda también, en fin, manipulan, tienen un planteamiento pues también sesgado, que, pero me cuesta mucho menos pues ver la evidencia de medios de comunicación que ya han puesto toda su maquinaria mirando hacia el objetivo común y compartido de un amplio sector de la derecha de este país, que es acabar con Sánchez, ¿no? Objetivo legítimo si se hace por medios democráticos, ¿no? Y en fin, comparto bastante ese juicio, ¿no?
Nos piden a la ciudadanía hacer un esfuerzo muy grande por escuchar y leer con crítica lo que dices, que no se mezclen, que todos los medios de información no te parezcan lo mismo, que el lenguaje, o sea, esa especie de da igual qué emisora ponga o qué periódico lea, que el discurso se mezcla, se entremezcla, o sea, hacer una selección de buena información para formarte una idea política y un voto ciudadano comprometido, a mí me parece realmente difícil. No nos ayudan, o sea, y eso lo digo entre personas que podemos tener interés y podemos tener formación, pues en la ciudadanía de media todavía me parece más complejo. Entonces se hace un voto muy emocional, muy, pues a veces personalista, pues a veces en las locales, y en general un voto emocional y un voto coyuntural, no estructural, un voto por el momento en el que yo estoy o en el que está, si estoy en paro o no estoy en paro, si he tenido una incidencia familiar o no y la sanidad, pues he tenido una experiencia buena o mala. Entonces, creo que esta visión corta de la vida que tenemos la mayoría de las personas a veces, ¿no? De lo, mirar hacia adentro y hacia afuera, condiciona tanto o demasiado, que también son, por supuesto, todos los votos son igualmente válidos, igualmente legítimos, por supuesto. Pero a mí me parece que incluso en los discursos de los propios políticos se ve demasiado esa cuestión coyuntural del momento en el que estás, ¿no? No sé si eso pues se puede construir de otra manera, ¿no? Igual tengo, no, bueno, Rafa, una idea muy idealizada de la política.
No, o sea, el autoanálisis es muy certero. Es decir, hoy en día se trata de movilizar el voto a través de las emociones mucho más que a través de lo racional, porque es más fácil, básicamente. Y eso lo hacen todos, ¿no? Digamos, las tácticas ahora son esas. Nadie se moviliza por análisis de números de paro, sino porque que viene la derecha o que viene la ultraizquierda, que viene el comunismo, Venezuela y todo esto. O sea, es así. Es así. Y lo que hablas de la coyuntura, pues también tienes razón, pero también habría que exigir a los políticos que vayan más allá de la coyuntura.
Eso es,
también,
porque claro,
hay. O sea, y esto no es actual, esto se ha dicho siempre, ¿no? Es decir, que el político mira no más allá de las siguientes elecciones y muchas veces no se toman decisiones que se tienen que tomar estructurales porque van a ser impopulares a corto plazo, aunque a largo plazo sean necesarias, por ejemplo, ¿no? Y pues seguimos, por ejemplo, sin meter mano, por ejemplo, en el tema de las pensiones, porque, bueno, pues sabemos que es un deficitario, hay que hacerlo, pero nadie se atreve, por ejemplo, ¿no? Es uno de los ejemplos.
Bueno, pero fíjate, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo en que uno de los males de nuestra sociedad y de nuestra política es la mirada a corto, es decir, la incapacidad de mirar a largo. Eso, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad y que además una de las amenazas más claras que quizá nos acabe llevando al desastre definitivo porque somos incapaces de mirar a largo, ¿no? Segundo, lo emocional, ¿no? Pues claro, las emociones forman parte de la vida y quien diga que las emociones no están en el cóctel, pues claro, probablemente está diciendo una tontería como un piano, ¿no? Pero es verdad que, como todo, pues habrá que buscar un equilibrio razonable, ¿no? Y compensar o no sé, conectar, no sé cómo se dice, el pack de las emociones con un cierto grado de racionalidad, es decir, de análisis de la realidad. Las cosas van mejor, van peor, para quién van mejor, para quién van peor, ¿no? Tú decías, Rafa, pues temas tan de tanto calado como el futuro de las pensiones y nadie le mete mano. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo. Hace relativamente poco tiempo se le ha metido mano al tema de las pensiones. Es verdad que hay quien ha dicho eso es un parche, eso, pero en un análisis más pausado supone una propuesta de intentar garantizar la viabilidad del sistema de aquí hasta el 2050 con medidas concretas que se pueden explicar, que fundamentalmente pivotan sobre la parcela de los ingresos, ¿no? Y el incremento de la solidaridad interna del sistema y un refuerzo para las pensiones del baby boom, es decir, una especie de caja específica, en fin, cosas que se hacen, que se ponen encima de la mesa, ¿no? Y que desaparecen rápidamente cuando nos llaman a votar o cuando nos llaman a hacer una valoración de la acción política. Y entonces, pues lo que llega es pues esas cosas tan, tan emocionales y además dentro de las emociones de las más primarias. Nosotros, ellos, vienen a quitarnos, quieren romper España, en fin, pues así es. Quiero decir, probablemente no hay nada más tonto que darse de cabezadas contra una pared sabiendo que no se puede romper. Pero, hombre, buscar algún camino para bordear ese tipo de paredes sin renunciar a las emociones y reconociendo que eso nos mueve y que eso está, pues es bastante, bastante urgente, ¿no? A mí, por terminar, personalmente, es verdad, la democracia es como es y la democracia tiene lo que tiene, tiene sus reglas y tiene sus principios que hay que respetar. Pero el escenario de un gobierno generalizado de la derecha y de la extrema derecha en este país y en la mayor parte de sus comunidades autónomas, a mí no me gusta nada. Y creo, si lo miro desde el punto de vista racional, que efectivamente hay un gran peligro de que implique un retroceso en derechos para una parte importante de la ciudadanía, la más frágil, la que necesita precisamente más protección, ¿no? Parece que estoy haciendo campaña, no estoy haciendo campaña, no me presento y ya todo esto me queda lejos, pero es así, lo creo de verdad, ¿no? Lo que no sé es cómo se contrarresta esta ola de emociones desatadas y esta cosa de que vamos a acabar con Sánchez porque es el demonio. Para mí eso es terrible, o sea, yo...
Pues digo, igual ¿cómo? Ahí está lo que decía Koldo, los papeles que saca Sánchez para rescatar parte de la historia de lo que él ha hecho. Entiendo que tiene que defender que no todo lo que ha ocurrido durante su mandato es ha sido malo, desastroso. Porque a veces tenemos gran capacidad para olvidar cosas buenas y centrarnos en lo malo que nos está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos ámbitos. Es verdad que a nivel legislativo, por ejemplo, que es lo que me toca, han sido legislaturas súper prolijas y a lo mejor desordenadas, pero sí es verdad que en la intención de avanzar en derechos, en igualdad, en derechos de personas vulnerables, en derechos, ha sido un intento, no sé si luego los resultados, pero desde luego se ha puesto sobre la mesa en esos debates, ¿no? De temas incluso de medio ambiente, todo lo que hemos vivido con los temas, por ejemplo, de la energía, de garantía de prestaciones públicas, el ingreso mínimo vital, que nos parece una cosa que ya tenemos, y oye, pues ya está. Hombre, el ingreso mínimo vital es una cuestión esencial de ciudadanía que tiene muy pocos países en el mundo. Uh-huh. Muy pocos. Entonces, considerar que eso, que es verdad que luego la gestión pues tiene sus complicaciones.
Está habiendo problemas para que llegue,
sí,
¿no?
Claro, sí, pues sí, están tardando mucho en la resolución, sí, pero es verdad que en esencia es algo realmente para bueno, un eso, Estado
lo conocemos garantista, bien en Euskadi, ¿no?
Y, claro, lo mismo de la RGI. Bueno. Entonces, de pronto, como eso lo vivimos como algo natural y nos centramos en que es difícil la gestión y que hay retrasos y que y tal, nos olvidamos de la esencia de que tenemos eso, ¿no? Y yo creo que igual, cuando has dicho lo de Sánchez, creo que yo pensando en él, tendrá la necesidad, no sé, igual no estoy en su cabeza, pero de rescatar lo que ha hecho, recuperarlo para que no caiga en el olvido, ¿no? De la otra parte que...
Hombre, esa, que... tiene que ser su... O sea, vuestro, o sea, digamos, vuestro deseo de que sea racional debería ser su campaña esa.
Claro.
Por lo que dijo ayer, parece que su campaña va a ser otra, va a ser... Prestige, sí. Franco y, bueno. Y la guerra de Irak, ¿no?
Bueno, alguien...
Claro, por ahí...
Tienes razón, Rafa, fíjate.
Yo creo que, eso... o sea, y creo que vuestra propuesta no sé. Sería mejor para él, pero...
No
para,
sé si
para
que...
Bueno, yo insisto que puede ser para él, pero el Partido Socialista ha tenido que gobernar en coalición con Unidas Podemos. Que ha sacado muy poco rédito precisamente de haber participado en el gobierno y haber participado en las mismas leyes que muchas veces han sido impulsadas por ellos.
Sí, porque la se está haciendo un análisis un poco... Se habla de golpe al PSOE, pero no, el PSOE no ha bajado mucho en estas municipales. Quien ha bajado son sus socios.
Claro,
o sea, pierde poder por eso.
Es que yo por ejemplo, claro, el hacer apuestas a cada cruz, que es como creo que se van a plantear las elecciones, ¿no? Porque, claro, Ayuso ya dijo el otro día, Sánchez o España, y dices, a la mierda ya. Claro, dices, pues ya hemos acabado.
Sí, pero es muy interesante lo
pero
que
claro,
dice.
Yo es que creo que hay un
es
planteamiento...
Es muy interesante lo que dice, sí. Rafa, ¿no? Parece y da toda la sensación, y es verdad, yo creo, sin ser para nada un experto ni prestar demasiada atención a esas cosas, claro, que la campaña probablemente puede deslizarse a factores emocionales, pero vistos desde otra perspectiva, ¿no?
Se llama esto, campaña negativa.
En efecto, esto es lo que ha traído la derecha. De hecho, hoy me parece que escuchaba un corte, ¿no? Ya con estas cosas de pre-campaña y hacía un análisis. Esta España, retrataba esa España negra. ¿Esa es la España que queremos? Pues esa es la España que viene de la derecha y tal. Y creo que efectivamente trata de incorporar ese elemento emocional, ¿no? Y eso es malo. Es malo. Resta racionalidad y sobre todo crea brecha, ¿no? Pero es verdad que Sánchez tiene, además de una apuesta valiente, en mi opinión, un sudoku difícil de resolver. Porque opción A es realmente la cabeza de una mayoría de progreso, de mayoría de izquierdas, para lo cual tiene que permitir que se recomponga el espacio a su izquierda. Dos, trata de incorporarlo a su propia opción política, para lo cual tiene que radicalizar su postura, pero eso lo tiene que hacer sin perder votos por el centro. Y ese es un escenario realmente difícil, ¿no?
Sí.
Claro, entonces, en esa tesitura, yo creo que la campaña va a ser pues la resultante de un cierto equilibrio entre esas dos tendencias. De vez en cuando decir, pues la derecha está ahí, cuidadito, que cuando la derecha viene sin complejos, esto puede ser muy peligroso. Y dos, rentabilicemos la gestión que hemos venido haciendo a lo largo de la legislatura, que puesta negro sobre blanco, y con independencia de que tú seas ideológicamente más afín o menos afín a ellos, bueno, implica un trabajo real sobre una determinada apuesta que, bueno, que tiene una clara connotación socialdemócrata, ¿no?
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa en las elecciones, pero bueno, yo repito que no solamente era una cuestión del propio Partido Socialista, sino que había más implicados, ¿no? Yo mismo le entrevistaba ahora a Iker Casanova y le decía, bueno, sabe que le van a repudiar, o sea, le van a repudiar.
De hecho, que ya le están repudiando.
Sí, o sea, les van a repudiar, vamos.
Sí, sí.
No, ayer, el Partido Socialista de Navarra ahora ha dicho que no, y Otegi ayer dijo que se piensan que la gente es boba, ¿no?
Bueno, o sea, digo porque minuto uno esto va a empezar a cambiar, claro, tiene que cambiar, ¿no? Bueno, dice algún oyente, hablando de medios de comunicación, decía Ferreras, Criuras, fondos propietarios, ni la SER, ni el país, hablando de, sí, no de los márgenes, de los bloques de los medios de comunicación. Otro dicen, hablemos del tanto por ciento de bloques en medios de comunicación. Pues la verdad es que muy poco, muy poquito. Tú coges las televisiones y en las televisiones es imposible encontrar bloques.
Bueno, pero es verdad, la SER, el país está, bueno,
en española.
En otro bloque, no quería utilizar la palabra bloque.
Pero en televisiones privadas es imposible encontrar.
Por eso.
Quitando
televisiones
privadas,
la Sexta.
No.
La Sexta.
¿La Sexta qué?
La Sexta es todo, ¿no?
La Sexta...
La Sexta, la Antena 3, la...
A mí se me mezcla todo en las privadas.
Sí, lo tienen muy mezclado, Gemma, ¿no?
Se me mezcla todo.
Bueno. Lo tienen muy mezclado para que no te escapes.
Yo le agradezco mucho a este oyente que dice que en Vizcaya está bien informado, es tan sencillo como poner el Rey Ratia. Se lo agradezco mucho.
¿Tienes vínculos de parentesco?
Sí, Bueno, entiendo que la estrategia de Sánchez, planificada por un grupo de asesores desconocidos que no están muy lejos de aquí, tiene como objetivo movilizar a la sociedad progresista y que no se quede en casa ante la amenaza latente de pérdida de derechos como se prevé.
Sí, eso es norma de doble filo. Es decir, el que viene Vox pasó en Andalucía. O sea, no queremos que esté Vox en el gobierno. Entonces, ¿qué hace la gente que no quiere que esté Vox en el gobierno? Vota al PP.
Sí. Pero ojalá al menos esto sirviera, perdón porque estoy interrumpiendo la lectura, para corregir esta deriva del PP hacia la extrema derecha. Porque aquí quien marca claramente el panorama y el ritmo es Ayuso. Entonces, claro, modelo es posible. Ayuso demuestra dentro de las propias filas del PP que es posible gobernar sin necesidad de Vox, comiéndote a su votante.
Pero Juanma Moreno en Andalucía hace lo mismo, o sea, consigue una mayoría absoluta a la contra, es decir, atrayendo votos del centro para que no gobierne Vox.
Pues
¿no?
Es verdad también, es cierto.
Y es, digamos, el discurso de Feijóo ahora va por ahí, ha dicho, ¿no? Quiere una mayoría suficiente para gobernar en solitario, que pueden ser 160 escaños, imagínate. El discurso es ese. Otra cosa es que luego podrá, como aquel, repetir 5 veces que no va a pactar con Vox y luego, si hay necesidad, pactará con Vox.
Va a tener que constituir muchos gobiernos autonómicos antes de que vayamos a votar
Julio. Van a intentar aplazar.
Primera investidura.
Probablemente, y nadie va a hacer una lectura de eso, ¿verdad? O sea, nadie va a hacer una lectura en términos de transparencia, ¿no? Yo digo, no, es que estos señores se callan sobre lo que van a hacer para que eso no condicione el voto.
Y otros dirán, por lo menos se callan, no dicen que no van a hacerlo y lo juran y luego lo hacen, claro. Es que en la política española pues se ha instalado demasiado la normalización de la mentira. Y así nos va.
Bueno, yo...
Trumpismo.
Bueno, ya simplemente voy a recordar, dice, ya empezamos con las pensiones, que se bajen los sueldos y todas las prebendas que tienes, dice un oyente. Dice, algunos hemos votado pensando en las actuaciones de los partidos políticos, por eso el PNV ha bajado en votos. Pensamos que un voto igual no conseguía nada, pero está claro que sí, que si votas siempre puedes decidir con quiénes quieres que funcione el país. Otro dice, ya ha salido el asunto estrella, las pensiones, que no son sostenibles y hay que meter mano. ¿Qué podemos decir del Ministerio de la Guerra? Dice, esto sí que no es sostenible. Otros hacen referencia, por ejemplo, que me parece terrible que no se le reconozca a Sánchez con lo que le ha tocado gobernar, pandemia, la guerra de Ucrania, y que hubiera hecho los otros. Creo que, por ejemplo, subirnos 2 euros la pensión totalmente indecente, luego ahora de los bancos, etcétera y tal, bueno, todo eso. Dice, y no soy socialista, dice este oyente. Luego otro que dice, Ayuso, Sánchez o España, pertenecen a ese partido que junto al PSOE y el PNV quieren pactar con Bildu, ¿no? Más con Gadas o Bildu. Dice, bueno, la guerra está en los medios de comunicación, dice otro oyente, por ahí lo insisten. Bueno, pues son algunos de los comentarios. Alguno dice que no entiende cómo no... ¿Cómo es posible que no se haya reconocido? ¿Cuántos medios hablan, por ejemplo, de que España es el país que más crece de la Unión Europea y que Alemania está en recesión, etcétera? Bueno, a ver, son cosas que el Partido Popular en la campaña electoral ha evitado. Hemos estado hablando de ETA y hemos hablado de Bildu.
Volvemos a lo de antes.
Es muy difícil que encuentre algún tema que no haya salido bien.
El mayor número de ocupados.
Claro, que no haya salido bien. Por eso.
En la serie histórica.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Swiss Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Ya está aquí el verano. Con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
O el reloj que ya no usas.
¿Qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944-77-1077.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Comida tradicional venezolana en la calle Juan 23-1, Portugalete.
Violeta, Violeta Gourmet, rellenos de felicidad.
Síguenos, @ Grupo Violeta Canalete.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas, 7 y 8 de junio. 697 lotes de joyas, relojes, brillantes, monedas estilográficas y objetos diversos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Fiestas de las carreras, este viernes conciertos corales, Siberots y Urrache Romería. El sábado subida al montaño, concursos pelota, Betaurreko Gaua y la Orquesta Vulcano. El Ayuntamiento de Abanto Ciervena brinda por el respeto, la tolerancia y la igualdad.
Tan natural como el agua y tan nuestro como la pelota a mano. Así es Betelu, el agua mineral de Euskal Herria. Desde siempre Betelu presente en nuestros frontones, testigo del esfuerzo de pelotaris profesionales y aficionados. Betelu, en hogares, bares y restaurantes, siempre contigo. Betelu, Euskal Herriko ura.
Eroski taldeko kide izan nahi duzu? Ostiral honetan ekainak bi, Hurbildu Arteako Eroski hipermerkatura eta ezagutu Bizkaiko hainbat dendatan ditugun 346 lan eskaintzak. Zatoz Eroski proiektuan parte hartzera. Zure zain egongo gara ostiral honetan arratsaldeko 6ak arte Arteako Eroskiko sarrerako estanean. Eroski zurekin.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Ven a Munguía el 4 de junio a celebrar la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Pirritx, porrotx eta marimototx, guasen, actividades deportivas, versoak, teatro, conciertos de Kilimak, STR, Osabi y mucho más.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues vamos ahora a hacer otra de las incursiones en la política. Es que está muy entretenida, Rafa.
Hombre,
está
entretenida. Súper entretenida.
Está entretenida. Porque aquí en Euskadi, por ejemplo, ahora llegan las negociaciones. Ya sé que son las elecciones que acaban de pasar, pero llegan negociaciones para ver quién maneja la barca. Y aquí ya empiezan.
¿Tienes dudas de quién manejar la barca?
No, yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Y es más, te voy a decir, porque yo creo que se nos olvida un principio. Aquí no es un problema de que tú hayas ganado las elecciones, sino de si tienes los apoyos suficientes para gobernar.
Salvo en algunos municipios como el mío.
Bueno, pero que igual hay uno que gana por goleada. Eso es aparte. Pero lo que te quiero decir es que normalmente, yo por ejemplo, dices, oye, yo soy demócrata y yo acepto incluso hasta que, bueno, pues si tiene que haber un gobierno porque así lo decide la gente del PSOE y Vox, pues oye, me revolveré en mi tumba, pero ¿qué quieres que te diga? Soy demócrata. Pues
es que hay una frase que es lo que se comparte crece. Y hay gente que cree que compartiendo pierde. No, compartiendo espacio a lo mejor se crece.
Te digo porque ahora hay una... Mira, por ejemplo, en los discursos, ¿no? Pues ya sé que Iker Casanova me lo ha argumentado. Porque ahora, por ejemplo, pues Euskal Herria Bildu puede perder, y de hecho va a perder, la alcaldía de Vitoria y va a perder la diputación de Guipúzcoa. Lo va a perder. Ha sido la fuerza más votada, efectivamente. Pero no se puede apelar a eso porque a eso mismo está apelando Feijóo también.
Todo el mundo apela a eso.
Está apelando todo el mundo a que él ha sido el más votado. Dice, no, cuidado.
Y Euskal Herria Bildu, pero en Navarra no le vale.
Claro,
es que son.
Pero
son
la esencia de la política es esta. Es que, si
que
no...
se diluyen en con la realidad del propio manejo de los partidos, ¿no? Es decir, estamos en un sistema parlamentario donde gobierna y consigue más apoyos parlamentarios y ya está. O sea, no hay que derragarse las vestiduras.
Claro. Y no hay un mandato imperativo, sino que hay un voto delegado. Tú habilitas a aquel a quien le confieres el voto para
que negocie.
En efecto, para que defina su postura de gobierno.
A mí me hace mucha
no es excluyente.
Me hace mucha gracia cuando se justifica diciendo: No, la ciudadanía ha querido que yo gobierne. Dice: No. Una parte de la ciudadanía está de acuerdo en eso. Pero bueno. Pero eso es, ¿no?
Dentro de estas cosas un poco estrambóticas, nos pilla un poco lejos. Ya sé que no es cosa local, pero lo de Extremadura no deja de ser gracioso, ¿no? Esa propuesta que ha hecho la candidata, vamos, la electa del PP, ¿no? La cabeza de lista, diciéndole al Partido Socialista, al Monago es, ¿no?
Sí, sí.
Fernández Vara. Perdonadme, es que tengo mi cerebro a veces entra en zona de bloqueo. Fernández Vara, ¿no? Dice, oiga, absténgase usted para que yo no tenga que gobernar con Vox. Y Fernández Vara le dice, coño, si yo saco más votos que usted. O sea, ¿cómo, dónde se ha visto que el segundo le dice al primero, mejor que te abstengas porque así no voy a tener...
Eso es que el discurso de la culpa de que yo gobierne con Vox.
Claro, la tienes tú. Pero él ha ganado. ¿Cómo? Que hay que tener descaro para hacer ese planteamiento, ¿no?
Ya.
Porque para que él no gobierne con Vox, pues sencillamente que deje que gobierne el que ha ganado las elecciones o el que ha tenido más votos, y entonces no gobierna Vox, claro, gobierna el otro. No sé, a mí cuando lo oí, la verdad es que me pareció... El que oí fue gracioso porque...
Eso era listo,
porque sí. El propio Fernández Vara decía algo así como, ¿pero en qué país se ha visto eso? O sea, ¿dónde? Decirme un caso, ¿no? Pero bueno, parece que todo vale, ¿no? Entonces es lo mismo el principio de la lista más votada, la segunda votada, las alianzas donde te conviene. Es una falta de coherencia y de...
Sí, porque encima...
Y de solidez.
Porque no sería, pero si fueran coherentes todavía, claro, pero ninguno lo es.
Claro.
Aquí cuando pueden coger poder, lo cogen. Da igual que seas la... Por ejemplo, si el PNV gobernó Vitoria siendo tercera fuerza.
Gracias a una iniciativa de
Bildu. Pero es legítimo. Es decir, se ponen de acuerdo en que el candidato sea incluso el que ha quedado quinto.
Claro,
pues
que
ya
había
está.
Sacado más votos que el PNV y fue la impulsora de esa iniciativa, eso es. Con un objetivo. El objetivo era que no
gobernara Maroto.
Es un objetivo legítimo, político, lícito, y bien articulado y además, bueno, pues plantea con
votos,
generosidad.
Tienes escaños suficientes,
es
no hay
política.
Nada que decir.
Eso es política.
Claro, sí, pero es verdad que la ciudadanía a veces, igual no sé, por lo mismo, por cortedad de miras o de idea, le parece una traición o puede sentir como una traición si realmente el partido al que tú votas se alía con alguien que no está planteado inicialmente, o sea, que en esa apertura política eso no está puesto claramente, que no cierras filas, ¿no? Entonces, volvemos un poco también al discurso inicial. Yo digo, si no te gusta cómo funciona esto, preséntate a candidato o candidata y a ver cómo
quiero creer, Gemma, que cuando se analiza el voto del PP, en el voto del PP hay una parte del electorado que no quiere que el PP pacte con Vox. Creo, quiero creer.
Sí,
eso.
Sí, por eso, lo mismo que había parte del PSOE que no quería pasarse con Podemos.
Existe, bueno, sí, pero has votado al PP y por tanto es el PP y su órgano de dirección el que va a tomar esa decisión y tienes que contar con eso.
Claro, eso es, hay que contar con eso.
Claro, cuentas con eso. Y si contando con eso dices, bueno, pues quiero evitar cualquier hipótesis de alianza con
Vox,
no votes.
Claro,
ese es el voto.
Sí, sí.
Aquí, por ejemplo, comentaba Iker Casanova también, él comentaba que... bueno, que él entendía los pactos naturales, es decir, las que son corrientes de izquierdas o corrientes de derechas, lo entendía como pactos naturales, pero que no entendía, por
las
ejemplo,
pinzas.
Cómo el PNV podría ponerse de acuerdo con, el, con el PP de Miguel Ángel Rodríguez en Durango, ¿no?
Vamos a ver.
Dice, a ver, lo que pasa es que lo de las tendencias naturales es muy complejo.
Eso es.
Es muy complejo.
Y claro, en bueno, democracia, en democracia es parlamentaria.
Creo que está bien formulado.
No, que como formulación, ya te he dicho, que es impecable.
Está bien formulado.
Explicado, es impecable.
En democracia parlamentaria es casi tan importante tener muchos votos como tener capacidad de acuerdo con todo el mundo.
Claro.
Y en parte es, por ejemplo, el éxito de poder del PNV, que es capaz de pactar con cualquier partido.
Eso
ya
es.
Está. Y es, digamos, una de las cuestiones hándicaps que tiene el PP. Por ejemplo, que en España el hándicap del PP es que solo puede pactar a su derecha, es decir, y con partidos nacionalistas y regionalistas puede pactar con muy pocos. El PSOE tiene la ventaja de que puede pactar con todos los partidos regionalistas y nacionalistas, por ejemplo.
¿Os acordáis que existía una cosa que se llamaba Ciudadanos?
Sí.
Ya
sí.
Os acordáis,
al PP,
¿no?
Dices,
más o menos, ¿no? Pero digamos que uno de los planteamientos iniciales es
era pactar
fuerza,
con todos.
Claro, una fuerza de centro que pudiera pivotar a la derecha y a la izquierda y convertirse en imprescindible para la gobernabilidad del país. Y en algún momento parecía que eso
sí,
se iba
porque
a producir.
En Andalucía pactor con el PSOE.
El
sí, quería hacerse un liberal, partido liberal alemán, aquel eso, partido liberal alemán que estuvo 30 y pico años en el gobierno.
Izquierda, pues para digamos para superar esa incapacidad de la derecha y de la izquierda de ponerse. Y en algún momento parecía que eso
tuvo posibilidades.
Iba a salir. ¿Sí? Y ahora, pues bueno, pues no ha salido.
No ha salido.
Bueno, de todas formas también.
No ha salido.
Habría que recordar un elemento. A ver. Vox no acaba de descender de una nave espacial, viene de Marte y cae en la Tierra.
No.
Vox estaba dentro del Partido Popular. Con
claro,
lo cual,
claro.
O sea, no nos engañemos. Si Vox desaparece algún día es porque los votantes de Vox
se van al PP.
Se van a ir al Partido Popular.
Pero el Partido Popular y el Partido Socialista en principio no es nada, es lo que son sus políticas.
Claro, pues eso, las políticas.
Claro que estaban, las personas claro que estaban en el PP. Pero, digamos, la
las políticas, el discurso no era el de Vox.
Claro.
Había algún verso suelto quizás, claro, pero no.
Había discursos.
Pero como dice Rafa, un verso suelto.
Pero, por ejemplo, Coldo, Abascal
minoría,
estaba en el PP, pero el discurso de Abascal cuando estaba en el PP no era el discurso de ahora.
Y Abascal estuvo bastante tiempo, ¿no? Porque Vox ya lleva unos añitos, ¿no?
Quiero decir, desde el 14, yo creo.
Claro.
O sea, estuvo como 4 o 5 años en subterráneo.
Eso, sí, en stand-by, ¿no? Pero ahora, eso sí, cuando pegó el pelotazo, míralos.
Sí.
Como...
No, porque Vox es otro, no es analizado, de los que ha subido
en
votos. Y además, teniendo en cuenta que en las elecciones municipales no se presentan muchísimos municipios, ¿no? Hacer cábalas con municipales es peligroso porque no todos los partidos se presentan en todas las partes, eso, ¿no? Entonces Vox, presentándose en pocos, no en todos los municipios, ha subido bastante, ¿no? Ha sacado 1,5 millones de votos. Claro, dices, cuando extrapolan eso son 17 escaños, pero claro, Vox está mucho más fuerte que eso.
Sí, ¿no? Y además, superando la barrera mínima de la regla DONT, claro, entra ya de pleno derecho en el juego de reparto. Y
pues es que Vox ahora mismo...
En todas las circunscripciones, y por tanto...
Tiene
un rendimiento
tiene
electoral 52 muy alto,
escaños,
claro,
en el Congreso.
Un rendimiento electoral muy alto.
Y no parece que esté en fase descendente.
Bueno, algún oyente se preocupa. ¿Les parece normal que el PNV pacte con el PP, con un partido que gobierna con Vox, el cual quiere ilegalizar partidos independentistas como el PNV? Alucinante. No, que no es que me parezca normal.
El PNV y el PP han pactado muchas veces. O sea...
Hombre.
Lo último que pactó Rajoy en su vida política fue con el PNV,
sí,
con
sí.
Los presupuestos aquellos.
Sí,
hombre, los pactos forman parte esencial también de la política, si no sería imposible la gestión en muchos momentos. Entonces,
sí, pero nuevamente...
Yo creo que la duda siempre del político es decir, esto es algo un poco en esa otra vez, ¿no? Combinar lo corto y lo largo, esto condiciona mi esencia, mi estructura, o esto es necesario para un bien mayor. Y luego cada partido, yo creo que cada también en las comunidades autónomas y las agrupaciones no son las mismas, ¿no? O sea, tú el PP en toda España no tiene el mismo. Yo quiero pensar que no es lo mismo el Partido Popular en Madrid que en Andalucía,
¿no?
O que en el País Vasco.
El
PNV
no tiene que pactar nada con el PP porque el PP ya ha dicho que va a apoyar gratis todo lo que sea arrebatar a
Bueno, luego ayer ya empezamos a hablar de gobierno.
Pero
insisto,
pactos no son pactos de siglas, PNV, PP y tal, es un determinado PP, un determinado PNV, quiero decir que, y un determinado Partido Socialista y las políticas y las propuestas que está.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis para seguir.
Radio Popular. R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Es con P.O.P. OK.
Porque te encanta disfrutar del sol con la comodidad de tus gafas graduadas, en Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes polarizadas, degradadas o espejadas para evitar reflejos o deslumbramientos. Ah, y recuerda que la protección solar es muy aconsejable también para los más chiquis de la casa. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Vuelve la fiesta del agua. El Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya te invita este sábado 3 de junio a pasar un día increíble en Arrigorriaga. De 10 y media a 7 de la tarde te esperamos en la Plaza del Ayuntamiento y en el Parque Lendakari Aguirre. 30 ediciones merecen un fiestón. El 3 de junio tienes planazo en Arrigorriaga.
En Ventanas Aluvalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluvalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
De fiesta. De disco. De cena. De concierto.
Este verano disfruta más de la noche.
Porque desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre tienes Metro toda la noche, los viernes, sábados y vísperas de festivo.
Todos los horarios en nuestra web. Con Metro Bilbao, la noche no para.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
A Raya Maestu en la montaña alavesa es la escapada ideal para la práctica de la escalada y la espeleología. Recorrer sus rutas, el aire puro del Parque Natural de Isqui, el yacimiento prehistórico de Achoste o conocer sus 16 pueblos con historia. Son experiencias únicas. A Raya Maestu es para disfrutarlo. A Raya Maestu Coudala.
Las casas de mis amigas son todas iguales. ¿Es que todas compran los muebles en el mismo sitio?
Pues vamos a Muebles Hermanos Garagorri. Muebles totalmente a medida. Llévales tu idea y ellos la hacen realidad con el innovador programa de diseño en 3D.
Elige todo tipo de maderas y acabados.
Conoce nuestra fábrica de muebles en Balmaseda. www.mueblesamedida.biz.
Hermanos Garagorri. Mueblesamedida.biz.
Radio Popular. 900 Onda Media, 100.4 FM.
Bueno, pues esto es lo que tenemos. Algunos oyentes que se cabrean mucho porque dice que como que estuviéramos aplaudiendo aquí un pacto PP-PNV, ¿no? Que no aplaudimos sí, ninguno.
Simplemente ponemos rey.
Constatamos una realidad. Nadie. Bueno, y hay que recordar una cosa. Iker Casanova, por ejemplo, antes recordaba, y yo se lo he preguntado, pues porque cree que en un futuro habrá un gobierno o puede haber un gobierno con Euskal Herria Bildu, Partido Socialista de Euskadi, y lo que corresponda de la izquierda, Podemos o quien fuere, por ejemplo, ¿no? En su momento, pero hay que recordar que el Partido Socialista de Euskadi estuvo en el gobierno de Euskadi apoyado por el PP. O sea, esta es la, eso también es así, esa es la realidad de los pactos, porque la política nos lleva a que hace compañeros de cama muy extraños.
Forma parte de nuestra historia, claro.
O sea, no es que te alegres de una cosa u otra, no, yo simplemente constato hechos, ¿no? O sea, que es lo que se puede dejar. Y hemos llegado hasta el final.
Pero,
no os preocupéis.
Sin hablar de política.
Tendremos...
Me habéis dejado con las ganas.
Claro. Tendremos
más
tertulias. Rafa, pídete una entrevista exclusiva.
Tendremos más tertulias.
Sí, Rafa, no quiero compartir con estos que me dispersan y me...
Pídete claro, una tertulia exclusiva.
Rafa Leonisio, Tomás Arrieta, Gemma Escapa, que tengáis buen día.
Gracias. Igual.